Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarlos. Una versión más del podcast. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Pues estamos ya inmersos en la pretemporada de la NFL, en la recta final de la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol que tenemos a través de TUDN con los playoffs. Y pues en muchas otras cosas, ¿no? El regreso de Simón Báez, que creo que vale la pena comentarlo, sí. También el pasado fin de semana después de 2 años de ausencia porque decidió pues atenderse en cuanto a su salud mental y le fue muy bien en el US Classic en Chicago.
¿Ganó?
Sí, ganó 3 medallas de oro en piso, el all around y en viga equilibrio.
Y qué regreso de Simón Báez. José Bicentenario, sí. A ver, Pepillo, explícanos, sí. ¿Por qué el próximo viernes, en Amigos en VIX, no vas a estar presente?
Bueno, antes que nada, los saludo con gusto, señores. No, la verdad que muy, muy contento y sobre todo porque...
¿Muy contento porque no vas a estar en VIX el viernes?
No. Digo, yo disfruto mucho porque además les doy la bienvenida en mi pub.
Eso sí. O sea, ¿nos lo vas a prestar aunque no estés?
¿Les vendo las llaves? Mi hospitalidad. Entonces, por supuesto, dejaré las instrucciones necesarias para que abran el pub y puedan hacer ustedes lo que quieran de ese lugar.
Lo que me preocupa es quién va a estar entonces con nosotros.
Pues no hay un...
¡Qué pacho!
No,
¡qué
pacho! No. Iba a decir bulto, pero no. Ay, es... No.
Ya
no.
Me dijiste bulto. No. Te estás vengando de lo del otro día que te dije.
No. ¿Hay una mega fotografía de Pepe y la ponemos ahí?
Ahí puede ser, pero es que la vez pasada que tú te ausentaste, ajá. Que además fue una ausencia larga, estuvo Ramón Aranza.
Sí, es cierto.
¿No? Uh-huh. Entonces vamos a ver... ¿A quién nos pone?
Así también un veterano de guerra. Digo, el Ramón está más jovenzón. Pero también tiene su diamante galopado, el condenado del Ramoncillo. Pues bueno, lo que sucede es de que se presentó la oportunidad y la verdad que me emociona mucho el poder ir y estar presente en algo tan significativo el próximo viernes, que será el retiro del número 34 de Valenzuela en el Dodger Stadium. Entonces, pues, ahora sí que se armó ahí con la familia, dijeron, oye, pues, ¿por qué no vamos? Y así que surgen las cosas de repente, y bueno, y ta-ta-ta-ta-tan, y se arregló todo.
El clásico.
Para poder...
¡Chinga su madre! ¿Y vamos? ¿Qué? Es el clásico, ¿no?
Sí, pues, órale, pues...
Se puede, pues, sí, se puede. Tiene el trabajo, no importa.
Tú también te fuiste, güey. Pero una situación, un suceso tan especial, tan significativo, y nosotros que adoramos el béisbol, pues la verdad que si se presenta esa oportunidad y poder hacerlo, pues está muy padre, ¿no? Lo de que retiren el número de Valenzuela va a ser algo fantástico. El próximo viernes va a ser la ceremonia dentro, ya después de lo que es, va a ser el juego contra los Rockies de Colorado, pero pues el juego es lo que menos interesa, sino lo que representa ese hecho que solamente muy poquitos en la historia de los Dodgers tienen su número retirado. Ya se habían tardado, pero qué bueno que le hacen ese homenaje.
Se tardaron mucho, sí. Mucho. Pero bueno, creo que es un reconocimiento muy merecido. Es que normalmente los Dodgers solamente retiran números de los peloteros que ingresan al Salón de la
Así
Fama.
Así es, sí.
Y en el caso de Fernando, pues no está en el Salón de la Fama. Entonces, por eso digamos que no lo habían hecho, pero caramba, pues más que merecido esto para el Toro de Chihuahua. Y entonces la serie es Dodgers en contra de Rockies.
Dodgers contra Rockies de Colorado, efectivamente. Entonces, la ceremonia es el viernes. Va a ser, de hecho, pues un fin de semana dedicado a Fernando. Y el sábado... En el juego del sábado, previo al encuentro, es de que a una, no recuerdo exactamente la cantidad de aficionados que lleguen primero, no sé si 20,000 o no sé cuántos, son a los que les llegan y les van a dar el bobblehead de Valenzuela de la ocasión. El sábado, no el viernes.
Ah, mira.
El sábado.
O sea, el viernes es la ceremonia.
Ajá.
Y el sábado es el cabezón.
El cabezón, exactamente.
Ah, qué padre, qué
entonces
padre.
Está...
Y entonces también te vas a volar el sábado.
No, pues sí, mijito santo, ya me despacho con ganancia.
Sí, porque pues, el día que se retira esto es el viernes.
Es el viernes.
Pero bueno.
Y se va desde el miércoles.
Sí,
el señor,
no, no, o bueno, sea, bueno.
Oye, dame
o sea,
chance.
Se puede haber ido el viernes en la mañana y regresar el sábado en la mañana.
Pues yo pienso que sí, pero bueno. Pero bueno.
Señor Burak, digo, usted que está, le gustan los viajes express, pero a mí fíjese que no.
A ver.
A estas alturas ya no me gustan los viajes express, señor Burak. Usted porque
números,
está más joven.
Pues un poquito nomás. Números retirados de los Dodgers.
Ajá.
A ver, ¿cuántos se acuerdan ustedes? Ustedes son muy buenos para los números, yo no.
Bueno, me acuerdo del de Joe Gilliam.
Joe Gilliam, número 19, ajá, que no mencionabas acerca de los Dodgers, que bueno, retiran los números de quienes están en Salón de la Fama, a excepción de Gilliam.
De Gilliam, exacto.
Y ahora de Valenzuela.
Y ahora de Fernando.
Sí.
Por eso me acordaba de Gilliam, justo.
Ajá, sí. Ajá.
Por esa referencia.
¿No? Roy Campanella. De Roy
Gilliam
Campanella.
Tenía el 19.
Ajá. Koufax.
Roy Campanella, el 39.
Sandy Koufax.
Sandy Koufax, desde luego, el 32.
Oye, ¿tiene retirado Don Sutton?
Don Sutton también, el número 20, que por cierto, de Don Sutton hay algo interesante. Único jugador cuyo número fue retirado entre los Dodgers y que no jugó en Brooklyn.
Mira.
O sea que ahora Valenzuela...
Es el segundo.
Se va a sumar en esta
cuestión. Sí, sí,
sí.
¿Quién más?
Pues entonces tiene que ser de esos Dodgers.
De los legendarios, ¿no?
De la vieja escuela.
Pee-wee Reese lo tiene.
Pee-wee Reese, el número uno.
Ok. Ay...
Duke Snyder.
El número 4.
Ándale, muy bien, el Duke.
Sí.
Sí.
¿Quién más puede ser? El de la sorda no está retirado, ¿verdad?
Sí.
¿Sí?
El número 2.
Número 2.
¿El de Walter Alston?
También, el número 24.
Ajá.
Ya nada más les falta, porque ya dijeron Pee-wee Reese, Tom La Sorda, Duke Snyder, Jim Gilliam, Don Sutton, Walter Alston, Sandy Koufax, Roy Campanella. Les faltan dos.
Ah, nos faltan dos.
¿Sabes quién?
¿Quién?
Drysdale.
Claro, el 53.
Don Drysdale.
Sí. Sí, que era la pareja de Sandy Koufax,
por
¿no?
supuesto. Por
y
supuesto.
El otro, les voy a dar una pista. Uh-huh. Una obviedad.
Ah, pues el dueño.
No.
¿No? Puede ser una obviedad.
una obviedad, señor Burak.
Sí. Bueno, y además fundamental. Es uno que cuando te les diga, van a decir, no, pues claro.
No, pues. ¿Quién?
¿Otro manager de los Dodgers?
No, manager, no.
Jugador.
¿Jugador? ¿Qué posición?
Segunda base.
Segunda base.
Ay.
No me acuerdo.
Jackie Robinson.
Ah, pues sí.
Era una obviedad.
Tienes razón. Una obviedad. Le dimos a todos menos a la obviedad. Sí.
Número 42,
sí.
Ya que
sí, tienes razón.
Y además lo tiene retirado todos los equipos de Grandes Ligas.
Todos los equipos, sí.
Exactamente.
Sí, bueno, pues yo creo que entra en una lista muy selecta Valenzuela.
Sí, cómo no.
Muy selecta, supuesto. Y además muy merecido, Henry.
Claro, y además nadie ha utilizado el número 34 desde entonces.
Nadie.
O sea, y pues las veces que hemos tenido la oportunidad de estar en Dodger Stadium, hemos visto cómo la gente sigue llevando sus jerseys con el 34 de Valenzuela.
Sí, sí, claro. Y oye, y cuando pues el suceso aquel maravilloso que nos tocó con lo de Vin Scully, ¿no? Y Valenzuela tirando, fue increíble. ¿Fue la Serie Mundial contra Houston o contra Boston?
Creo que fue contra Boston.
Sí, creo que fue contra Boston. Y que además... el año pasado que tuve la oportunidad de estar con Valenzuela, pues le reclamé.
Ah, te tocó.
Estuvimos ahí en el palco de prensa con él, entrándole a los hot dogs.
Media hora platicando.
Y no sé qué tanto.
Media hora platicando. Sí, sí, sí.
Y luego hizo un desastre ahí la cosa del Chicharito.
Se bota.
Pero bueno,
Gracias, chiquitina.
Y no nos dijo nada, Fernando.
No, nada.
Y estábamos
guardó
ahí en el
secreto
palco.
Cañón.
Sí, sí, sí.
Y de pronto que aparece Vince Scully para decir que, bueno, pues hablando acerca de los Dodgers y no sé qué tanto, y de pronto que él iba a hacer el lanzamiento de la primera pelota, y luego, ¡ah! No puedo.
Sí.
Necesito un relevista. Necesito, hay un pitcher zurdo por ahí, y luego yo pensé que iban a traer a Sandy Koufax.
Uh-huh. Ajá. Uh-huh.
Y de pronto aparece Fernando Valenzuela, qué emoción, pero qué coraje que no nos dijo nada.
No, que hasta decían ustedes, niños, que sería un jugador de póker fantástico.
Pues
¿no?
Sí, porque imagínate.
No muestra sus
emociones. No soltó prenda. Ah, pero fue un momento muy padre. La verdad es que lo disfrutamos mucho. y fue, además, bueno, como esto del retiro del 34, fue muy merecido para Fernando, ¿no? Un tipo queridísimo y un personaje que pues sigue, como dices, estando vigente en la afición de los Dodgers de Los Ángeles.
Por ejemplo, de Valenzuela, ¿algún momento en particular que recuerden así, que digas uno de los momentos estelares de Valenzuela que recuerden?
Pues es que son varios.
Pero me imagino que debe de haber alguno en particular.
Bueno, yo...
¿no? Digo, muchos, por supuesto.
Yo recuerdo el...
O sea, a ti te tocó toda la Fernando Manía.
Sí, sí, pero también. Yo recuerdo el Poncha Piniella, porque es serie mundial, es el último out, y además cierra ponchando a un bateador tan peligroso como Piniella, y además en un juego en el que no estuvo tan efectivo Valenzuela.
Claro.
No estuvo ni cerca de esos grandes partidos de Fernando, ¿no?
Si no me recuerdo, terminó 5-4.
5-4.
Oye, tiró 143 pelotas en ese juego.
Sí, algo,
y lo dejó.
Algo que ya no se ve en la actualidad.
O sea, para Dave Roberts, 143 pelotas son tres pitchers o cuatro.
O tres juegos de uno.
Pues, lo que pasa es que, bueno, voy a poner... Fíjate, o sea, platicando con Fernando, desde luego ese juego de la Serie Mundial fue fundamental.
Sí.
Pero él decía también su primera apertura. Porque finalmente en aquel 81, porque él ya había estado con los Dodgers a fines de los 80.
Sí.
Cuando se dieron las cosas, que Jerry Royce no estaba bien de salud y luego otra opción que tampoco estaba, entonces, pues ¿quién? Pues Valenzuela. Y dice Fernando que ese partido fue fundamental porque si le hubiera ido mal... Pues entonces, ¿quién sabe qué hubiera pasado?
Hubiera cambiado toda la historia.
Exactamente. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y no, o sea, Valenzuela se convirtió a raíz de esa apertura pues en un auténtico fenómeno, no nada más juegos completos, sino también blanqueadas. Uh-huh. Y además, pues la forma en la que se involucró la gente latina y sobre todo de ascendencia mexicana con el equipo de los Dodgers, que no iban al parque de los Dodgers, pues básicamente recordando lo que había pasado en Chávez Rabín, en esa colina, en donde había muchísima gente de ascendencia mexicana y que para construir el parque, cuando sobrevoló el área de Los Ángeles, el señor O'Malley, que era el dueño de los Dodgers cuando los iban a cambiar de Brooklyn a Los Ángeles, uh-huh. dijo, pues ahí estaría muy bien porque está cerca del centro, en fin, muy bien ubicado. Solamente que ahí vivía una gran cantidad de mexicanos.
Así es.
Y hay imágenes de cuando llegaban los bulldozers para arrasar con las casas.
No, lo sacaron a patadas.
A patadas, lo sacaron de ahí, efectivamente. Ajá. Y entonces la comunidad latina, principalmente la mexicana, no quería los Dodgers. Uh-huh. Y cuando aparece el fenómeno de Fernando Valenzuela, pues entonces la gente empezó a ir al parque.
Sí, sí, cambió la historia también en ese sentido, Valenzuela, y para los Dodgers fue importantísimo, ¿no? Porque uh-huh. la afición latina y sobre todo la afición mexicana, pues ha sido una de las que más se ha retratado en la taquilla en esas temporadas de más de 3 millones de aficionados, uh-huh. que es uh-huh. una cosa de locos, ¿no? ¿Sí? 3 millones de aficionados sí. en una temporada.
No, pero y sobre todo la clase que mostró Fernando, la categoría y sobre todo el carisma, un tipo con ángel, con venacá, ¿no? Entonces cautivó a todo mundo, nació una nueva generación de fanáticos al béisbol. Aquí en Televisa se transmitieron todos los juegos de Valenzuela, todos, a la hora que fuera, el día que fuera, donde jugara, se transmitía el juego
por
de Valenzuela.
Por varios años.
Por varios años. Sí. Y en ese, pues, que surgió toda la conquista del título, etcétera, etcétera. Y yo también recuerdo muchos momentos muy padres de Fernando, pero hay uno que me encanta, que fue el juego aquel que le ganan a los Expos, que te tocó transmitir
con Fernando Von Rossum. Así es.
Que fue en la mañana, fue un juego como a las 11 de la mañana.
Lunes.
Y me acuerdo que lo vi completo con mi papá, vi el partido. Y la verdad, qué emoción, porque... Era el juego para ir a la Serie Mundial y el decisivo. Ya se había adelantado Sony, ¿verdad?
Y el mago.
¿Los dos? ¿Dónde está el chamaco que no llega?
Ya se habían ido a Nueva York porque sí. había arrancado la Serie Mundial. Y ya estaba adentro.
Sí, sí, sí. Entonces entró el queridísimo Fernando Von Rossum a hacer la transmisión con Toño. Y pues la emoción del juego, y estaba en el alambre el juego, el duelo de Fernando con Ray Burris, me acuerdo, que también ese día se las traía fuerte. Un juegazo. Y cuando decide el Herman Monster, ¿no? Rick Monday, con el jonronazo aquel.
Que se lo dio a Steve Rogers.
A Steve Rogers.
Que era el estelar de los Expos de Montreal, ¿no?
Y el relevo de Bobby Welch. Exactamente. Al final. Fue qué emoción para que llegara llegar a Fernando y los Dodgers a la Serie Mundial, ese juego de 2-1 fue inolvidable.
Sí, sí. Lo que pasa es que, o sea, por supuesto que es un momento clave en la carrera de Valenzuela, pero el que haya tenido que entrar a Bobby Welch al relevo, sí, como que, o sea, no terminó el partido Valenzuela, ¿no? Y Fernando era de juegos completos.
Pero sí, por claro. Supuesto, por supuesto.
Constantemente.
Y ese partido que lo hace Fernando Bonrosum hace poquito en el velorio de Jorge Berry, coincidí con Roberto Kiosellán, que era, digamos que cuando se va Jorge Berry, pues era quien iba a hacer los partidos de Televisa del béisbol, pero ¿sí? Pues él era abogado, sigue siendo abogado, y entonces pues no podía darse esos lujos de estar falte y falte. Y entonces ese lunes, decía, pues, a ver, ¿cómo les digo en el despacho? ¿Saben qué? Pues es que hay béisbol a mediodía, ¿verdad? No puedo
chambear. No, pero Roberto ya no estaba desde meses atrás, Henry.
Bueno, pero no, pero todavía. No, claro, a mí me tocó transmitir con Roberto.
No. Quiero decir que ya no hizo béisbol desde meses
pero
atrás.
No, pero esa vez se iba a ser de emergente porque no estaba ni Sonny ni el Mago. Entonces iba a ser emergente y entonces dijo, no puedo ir, y fue cuando aparece Fernando Bonrosum.
Ah, ya. ¿Y es el único, la única transmisión de Fernando de béisbol?
Sí.
La
sí.
única.
Yo recuerdo a Fernando transmitiendo tenis.
Yo también lo recuerdo haciendo tenis.
Claro. Alguna época, inclusive hasta con barba.
Sí, tiene razón. Y también a Víctor Cerrato lo recuerdo con barba en algún momento de su trayectoria, que no fue tan larga, por cierto, en Televisa.
Pues no, digo, de Víctor Cerrato habrá sido por ahí 74, 75, al 80.
Víctor venía desde lo del Canal 8, ¿no?
Desde lo del Canal 8.
Desde el Canal 8, y Víctor tuvo un espléndido comentarista, Víctor, aficionado de los Pieles Rojas de Washington, uh-huh. ¿De acuerdo? Y su última campaña comentando fue la del 81. El 81 que... Y ya para el 82 ya no estuvo acá con nosotros. Pues, o sea que le tocó...
No, igual que Jorge.
Sí.
Exacto, igual que Jorge Berry.
Cuando se integra Roberto también, súper buena onda.
El doctor Morales. Parte,
y el Doc Morales, justamente.
Es más, yo creo que la última de Jorge habrá sido la del 80. Porque para el 81, ese fue a mediados de año, antes de que empezara la temporada.
Sí, es cierto.
Efectivamente.
Sí, es cierto.
Así es.
Toda la razón. Así efectivamente. Es. Sí. Pues felicidades, Pepillo, que disfrutes tu viaje. Te vamos a estar recordando aquí con mucho cariño. No,
me la van a estar recordando, está bien.
Con mucho cariño.
Pero para el próximo de amigos, aquí el de YouTube, y eso sí vienes.
¿Al cuál?
El de próximo martes.
Ah, pues, Dios mediante, claro que sí.
Bueno, no es la clásica esa de una extensión.
No, mi Henry, no.
Hablando
de
extensiones, no te la prolongues.
Oye, dame chance. Digo yo aquí soy un simple soldado raso.
Sí, se está
aquí
notando.
Aquí los señores son los generales.
Sí,
yo
cómo
soy
un
soldado raso. Apenas supero la calidad de conscripto. Entonces, pues bueno, denme chance. Pero ya estaremos platicando. Va a estar bonito y traeremos algo.
¿Y qué más van a hacer? ¿Van a ir a Disneylandia?
No.
¿Knott's Berry Farm?
No, ¿qué Knott's Berry Farm? No. No, realmente no lo sé. Pues,
y te vale.
Estar tranquilo. Realmente lo que más me interesa es poder ir al estadio, poder ir el viernes y el sábado. Ya lo demás, ya me vale madre lo que
quieran.
Lo que quieran hacer, no me importa. Lo que me interesa es ir al estadio y vivir ese momento. Va a estar muy bonito.
Oye, Pepillo, ¿y Leones de Yucatán y Olmecas de Tabasco?
¿Qué? Ah, por cierto, la vamos a transmitir.
¿Y?
Sí, pues, y... que ya me quiere cepillar desde hoy, entonces no vaya al juego.
¿Tenemos la transmisión?
Sí,
aquí,
sí,
claro, Tabasco,
por supuesto,
esa serie.
A través de TUDN y de VIX para que la gente nos pueda seguir en el arranque de los playoffs de Liga Mexicana.
Exactamente.
Sí, señor, ¿por qué te me quedas viendo?
No, porque te valió, es lo que te digo, que no te importó.
¿Cómo que no me importó, hombre? Una ceremonia como esta, un suceso tan significativo, no se da todos los días.
No, eso sí.
Y si se da la oportunidad, pues hay que aprovechar.
Ah, bueno, pues gracias. No podíamos ir.
Exacto. Gracias por la invitación.
Órale, mijito santo. Pues,
por cierto, de cosas que no vas a hacer porque te vas, el sábado la invitación a la gente que vamos a tener a través de VIX.
¿Y entonces quién lo va a hacer?
Pues Pepe, ¿no?
No, pero entonces ya me imagino quién va a ser.
Ahí viene.
¿Cómo está el plan? Pero a las 3 de la tarde el sábado por VIX tenemos Dallas contra Jacksonville.
Sí, señor.
Y la semana que entra vamos a tener Dallas contra Seattle, también a través de VIX. Y a la semana que sigue vamos a tener por Canal 9 Dallas en contra de Raiders.
Oye, pero los dos últimos son nocturnos.
Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, el primero, el del próximo sábado es a las 3 de la tarde. Sí. Exactamente. Bueno, pues muy bien, Pepillo. Oigan, a ver, ya que estábamos con el béisbol de Grandes Ligas, por aquí estaba yo sacando lo de cómo están en este momento los standings. Uh-huh. Y vamos a hacer un rapidísimo ejercicio de qué piensan, nada más, sí o no, si se van a quedar en esa posición o si van a cambiar. ¿No?
Sale.
En la Liga Nacional, en el oeste, los Dodgers son líderes, 4 juegos de ventaja sobre San Francisco al momento de grabar esto, 9 sobre Arizona, que se ha derrumbado totalmente.
Como se esperaba.
Como se esperaba.
Y
sí.
Comienzan serie y tira Julio.
Tira Julio.
Sí, bueno, sí. Para la gente que está viendo esto, ayer tiró Julio.
Ya sabe la gente cómo quedó. Ya.
Nosotros no tenemos ni idea. Bueno, ojalá que haya ganado.
¿Los Dodgers se quedan en el primer lugar?
Sí.
También, de acuerdo, sí, señor.
Bueno, Atlanta sin duda se va a quedar en el primer lugar, en el este, ¿no? Y Milwaukee tiene 1.5 de ventaja sobre Cincinnati, 2.5 de ventaja sobre Cachorros.
Sí, se han rachado Cachorros.
Sí. Uh-huh. ¿Se queda o no se queda en primer lugar Milwaukee?
Yo creo que sí le alcanza.
Pepillo.
Yo pienso que no le va a alcanzar.
¿No?
No.
¿Y quién te gusta?
Me gustan los Rojos de Cincinnati.
Cincinnati te gusta. Uh-huh. Yo creo que Milwaukee se queda. Y hablando de los comodines, los 3 comodines, en este momento el primer...
¿Comodín? Ah, ya.
Ya está. El primer comodín es San Francisco. Segundo comodín es Filadelfia. Tercer comodín es Cincinnati. A un juego están los Cachorros. A 1.5 está Miami. A 2 juegos Arizona. A 4 juegos San Diego. 7.5 después los Mets de Nueva York. Se quedan... con esos 3 lugares de comodines en la Nacional, San Francisco, Filadelfia y Cincinnati.
Después de Cincinnati, ¿quién venía?
Viene Cachorros a un juego.
Yo creo que Cachorros en lugar de Rojos.
¿Y Miami, 1.5?
No.
¿Arizona, 2 juegos?
No.
¿San Diego a 4 juegos?
No.
No. Pepillo.
Yo nada más en el de Rojos, yo pondría a los Cerveceros de Milwaukee.
Claro, claro, porque tú dices que Cincinnati va a ser campeón.
Y los otros dos que dijiste al principio.
San Francisco y Filadelfia.
Eso sí.
Yo también creo que Cachorro se va a meter. Uh-huh. Y sigo pensando que San Diego va a regresar.
Podría ser, ¿eh?
Sí.
O sea, podría ser.
Sigo pensando, aunque se metieron a una serie bravísima con los Dodgers y perdieron 3-4.
Uh-huh. Sí.
Pero yo creo que al final se van a meter. En la Liga Americana, Baltimore tiene 3 juegos de ventaja sobre Tampa en el este. Toronto está a 7, Boston a 12 y Yankees a 12.5.
Sí, yo quiero que Baltimore se meta. Además, las Rayas han perdido lustre.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces yo creo que los Orioles sí.
Coincido con los Orioles, sí. La verdad que andan muy bien.
70 victorias en la temporada. Sí. Yo también digo que se quedan en el primer lugar, pero ahí van a calificar varios. Pero bueno, primer lugar, Baltimore. En la división central, Minnesota tiene 5.5 de ventaja sobre Cleveland.
Minnesota.
Sí.
Detroit está a 10 ya.
Ah, no.
Minnesota.
Y además Cleveland ha perdido a varios de sus mejores jugadores.
Lo soltaron, ¿no?
Están fuera.
Y Texas, 3 juegos de ventaja sobre Houston y 6.5 sobre Seattle.
Yo creo que Texas aguanta.
Pepillo.
Igual, aguantan los Rangers.
Yo creo que los Astros van a terminar quitándoles el primer lugar. Y para comodines, en este momento están Tampa, Houston... y Toronto. Tampa, Houston y Toronto. Luego y... Seattle a 3, Boston a 5, Yankees a 5.5, Serafines que se metió en una pésima racha en cuanto decidió quedarse con Otani.
Con Otani.
Están a 8 juegos.
Yo creo que los que están, Tampa, Houston y Toronto.
Tampa, Houston y Toronto.
Sí, esos se mantienen definitivamente.
Bueno, yo digo que Tampa, Texas y Toronto. O sea que ya no, según lo que están haciendo en sus comentarios, prácticamente ya no va a haber movimientos.
No, es más que ya ni jueguen.
Pues sí.
No, ya con lo
¿ya
que
está?
Dijimos.
Ya está, ya está amarrado. Ya, no, la verdad es que sí pinta para que se mantenga más o menos como están las cosas en este instante, ¿no?
Sí.
¿Y de Serie Mundial?
Atlanta y del otro lado es una de esas Texas.
Atlanta, Texas. Pepillo.
Yo creo que sería un Atlanta Orioles.
Uy.
Uy, mira. Atlanta, o sea, levanta, elevando la varilla bastante con los Orioles.
Pues sí, a ver.
Que por cierto, suspendieron indefinidamente a uno de sus comentaristas.
Sí. Pero oye, hace rato escuché lo que comentó. No manches.
Sí, no, la verdad.
Se sobregiró.
¡No!
Al contrario. Iban a empezar el partido contra la raya de Tampa.
A ver.
Y entonces estaba señalando que, bueno, pues ahora le estaba yendo muy bien, comparado con los años anteriores que les iba bastante mal ahí en contra de las rayas de Tampa. Uh-huh. Y que me lo suspenden.
Pero la verdad
¿por
no
decir
hizo,
eso?
Pero no hizo ningún tipo de comentario ni negativo, ni hiriente, ni en mala onda.
Al contrario, ahorita estamos muy bien, ¿no?
Exacto. A mí me sorprendió. Yo dije, bueno, lo voy a escuchar completo, ajá, porque a lo mejor sí se pasó de lanza.
Se filtró algo, ¿no?
No, para nada.
Sí, nada.
Para nada.
Kevin Brown se llama.
Lo
bloquearon, Pepillo.
Lo bloquearon de una manera pues totalmente inesperada y sobre todo que no lo merecía. Pero bueno, pues, así se las gastan. Pero de los Orioles, ¿qué son? Se están cumpliendo 40 años que los Orioles no llegan a una Serie Mundial. Uh-huh. 40 años. Y la ganaron a los Phillies de Filadelfia hace 40 años. Entonces, ahorita el equipo va requete bien. Pienso que podrían sí dar la sorpresa y enfrentar a Atlanta, que creo que es el equipo más fuerte ahorita.
Sí, Tampa era como la cenicienta al principio de la campaña, pero ya Baltimore tomó ese lugar.
Sí.
Y está jugando muy, pero muy bien. Así que yo pienso también que Atlanta y pienso que Houston va a llegar.
¿Otra vez?
Sí. ¿Puede ser? Vamos a ver.
Creo que Houston va a llegar, pero los tres con Atlanta.
Sí.
Los tres, es que está fuertísimo.
Están muy bien. Y la verdad es que los Dodgers no saben realmente qué esperar y son un gran equipo bajo Dave Roberts de temporada regular, uh-huh, y no de playoffs, uh-huh, entonces ahí es donde creo que van a caer otra vez.
Pues ya veremos qué pasa, nos estamos acercando a la mitad de agosto y ya pues cada vez menos va a quedar para concluir la temporada. Agencia libre para el 2024,
uh-huh. A ver.
Para el 2024.
Sí, señor.
Shohei Ohtani, pues creo que sería nuestro candidato, ¿no?
Es el número uno.
El número uno.
Claro.
Para reforzar a nuestro equipo. Pepillo tiene a su equipo, Henry tiene su equipo y yo tengo mi equipo. Pero de los nombres que les voy a dar a continuación, que son agentes libres en el 24, a menos de que firmaran una extensión de contrato, uh-huh, ¿con qué jugador se quedarían? Con Matt Chapman, Blake Snell, Aaron Nola, Josh Hader, Eduardo Rodríguez, Julio Urías, Cody Bellinger, Lucas Yolito. Es una buena lista, ¿eh?
Sí, no, sí, es una buena lista. Por
y todos están programados para ser agentes libres para el próximo año.
Uh-huh. Obviamente quitamos de la lista a Ohtani.
Sí, claro.
Sí.
Y entonces decías Julio y ahí había otro.
¿Abridor? Uh-huh. Eduardo Rodríguez y Blake Snell.
Fíjate que Eduardo Rodríguez me llama la atención. De hecho, Rodríguez, él bloqueó su pase a los Dodgers.
Exactamente.
Entonces, sí, una de esas me quedaba con él.
Picheo abridor.
Sí.
Picheo abridor. ¿Tú, Pepillo?
Pues fíjate que es lo que pasa. Blake Snell es un muy buen pitcher, pero de repente como que flaquea, ¿no? Le dieron ese gran contrato los Padres de San Diego.
¿Tú también quieres picheo para tu equipo?
Pues sí me gustaría. Me gusta lo de Matt Chapman.
No, bueno, es un peloterazo.
Él sí me gustaría. De ofensivo,
sí,
me gustaría mucho él, por supuesto. Y de picheo me gusta Snell, fíjate, Blake Snell.
A mí me gusta, bueno, obviamente Julio.
Sí, claro.
Pero Josh Hader.
¿El Coster?
Para sí, terminar
para
los
partidos. Bueno.
Para terminar los juegos. Hader es una... Es una adición, yo creo, para cualquier equipo contendiente. O sea, acércale 8 entradas, ¿no?, con los preparadores y si tienes ventaja en la novena, muy difícilmente te van a sacar el partido. Pues.
Sí, lo que pasa es que también es que luego necesitas pitchers para que te para que tengas la ventaja,
para
¿verdad?
Sí,
que
sí,
no
sí.
te hagan cargar, porque si no, a lo mejor vas a tener a Hader ahí sentadito, ¿no?
Pues lo que le está pasando a San Diego.
Pues sí.
Justamente, porque Hader pues está así como diciendo, bueno, a ver, acérquenme uno.
Sí.
Acérquenme uno. ¿Algo más de Base, Henry?
No.
Bueno, Liga Mexicana, por supuesto.
Sí, Liga Mexicana, desde luego, los playoffs. Yo creo que podemos dar Porque esto sale miércoles, entonces miércoles podemos dar nuestros candidatos para avanzar a la siguiente ronda.
Me parece bien, sí.
Tigres Diablos.
Voy con, pienso que van a llegar los Diablos.
Híjole, ¿cómo cerraron? Y Tigres como cerró también.
Pero digo,
va a estar para
que no influya en tu opinión.
No, Pepe. No. Pues fue el equipo que más victorias tuvo en la temporada.
Sí, fue el número uno de todo el béisbol.
Y entonces, digamos, mexicana. Cerró con 4 derrotas consecutivas, las últimas frente a Saltillo en el Harp. Pero pues en realidad ya no peleaban absolutamente nada. Pienso que, digamos, en el papel, digamos, viendo todo, las estadísticas y demás, creo que los Diablos deberían de ser los favoritos. Los Tigres clasificaron en el sexto lugar y con una marca perdedora. Entonces, creo que el favorito debe ser los Diablos, independientemente de todo. Para que no me empiece a echar carrilla.
Ok, entonces Diablos.
Diablos.
¿Tú? Diablos. Ok, yo también Diablos. Yucatán, Tabasco, sin tanto rollo.
Sin tanto rollo, voy con Yucatán.
Está buena la serie. Muy buena la serie. Voy Tabasco.
Yo voy Yucatán. Puebla, Veracruz.
Ay. Híjole, esta. Creo que en el papel el favorito sería Puebla, pero creo que el Águila está bien encendido. Voy con Veracruz.
También creo que el Águila, con el pichón que tiene el Águila, creo que les puede ganar.
Yo también voy Veracruz. Y en el norte, Monclova, Tecolotes.
Tecolotes, ahora sí que. El mero mero del norte, Tecolotes, sin duda.
Sí, los dos Laredos.
Yo también. Unión Laguna, Monterrey.
Voy con Sultanes.
Monterrey.
También. ¿Y Saltillo, Tijuana?
Voy con los Toros. Creo que esa inyección de ánimo del juego del domingo les va a ayudar mucho para el playoff.
Bueno, hablando de inyección de ánimo, ganar 3 en la capital con Saltillo no es cualquier cosa, la verdad.
Sí, no.
Pero no, yo también Tijuana, ¿eh?
Yo aquí veo quizás la sorpresa con Saltillo.
Vamos Saltillo trae muy buen equipo.
Sí, por supuesto. Gran ofensiva.
Exacto.
Aunque desde luego 4 de 7 posibles son en Tijuana.
Así es.
Pero de cualquier forma, me gustaría ahí quizás el equipo de Saltillo.
¿Y el mejor perdedor?
El mejor perdedor, o sea, el que dé más batalla. Yo creo que en el sur, yo dije que ganaba Yucatán. Yo creo que Tabasco puede ser el mejor perdedor.
Ok.
Yo coincido con el Henry Tabasco.
Tabasco, yo creo que Puebla.
Y en el norte, yo creo que Tijuana, porque yo dije Saltillo.
Entonces yo dije Tijuana, entonces sería
Saltillo,
para
¿no?
mí Saltillo.
Saltillo, sí, igual sí. que yo, Saltillo.
Okay.
Pues ya veremos cómo se ponen las cosas. Todos los juegos, Henry, todos los juegos de Yucatán en contra de Tabasco los vamos a tener en TUDN y VIX.
Exactamente, no se lo pierdan. Son a las 8 de la noche entre semana y fin de semana.
El viernes
las...
es 7:30, ¿eh?
¿Es 7:30?
Sí, el viernes.
Okay.
El martes y miércoles a las 8 de la noche.
Qué bueno que me avisas para no llegar tarde.
Y sobre todo que no viene Pepe.
Exactamente. Exacto, sí.
Los voy a estar saludando desde el Toyer.
Sí. Bueno. La porra te saluda.
La porra te saluda, Pepe.
No, tú nos vas a estar saludando.
Exacto. Bueno, nos vas a mandar fotos desde Dodger Stadium y nosotros en la cabinita aquí encerrados.
Bueno, va a ser una mentada recíproca. A mí me la mientan y yo se la rayo también.
Creo que más bien van a ser de aquí para allá. Pero bueno, entonces es Yucatán contra Tabasco miércoles a las 8 de la noche, viernes ya decía 7:30.
Ajá.
Claro, porque cambian de sede.
Sí.
Y luego el sábado va a ser a las 6 de la tarde, el domingo es a las 5 de la tarde. Y el martes es a las 8 y el miércoles a las 8 se van a 7 juegos.
Regresa el horario de las 8 de la noche en Tabasco, ¿no? En el centenario 27 de febrero, súper reconta remodelado. José Bicentenario, vamos a abrir el baúl porque...
Antes de la NFL y ya nos tenemos que ir.
¡Ups!
Bueno, traje algo muy sencillito, algo que me encontré que me dio mucha risa. Dije, todavía... sobrevive esta cosa, Dios mío. Gracias, padre.
¿Qué pasó, Rodri?
¿Qué pasó, Rodrigo?
¿Y en dónde está el, ya sabes?
¿El tal Chava?
El güey ese.
¿En la cabina? ¿Y qué está haciendo? ¿Comiendo?
Bueno, está.
Hablándole por el chícharo, seguramente.
Ah.
Bueno, Pepe también trae chícharo.
Pero yo ni le hago caso al chícharo.
Yo por eso, para hacer esto, ni chícharo me pongo.
Debería de haberlo evitado, pero a mí lo que me digan me vale más.
Qué bárbaro, Pepe.
Ya, estás muy, muy rebelde.
Es muy, muy... rebelde sin causa.
Rebelde, sí. Espero que con causa.
No, pues sí, ya a estas alturas del partido...
Dice así. Chava que te apures porque viene a continuar...
¿Qué viene después? ¿Qué? ¿Qué van a grabar?
Dice el Chiquis que no tiene ni la menor idea.
¿Eh? ¿Qué?
Unas menciones.
¿Unas menciones? ¿Menciones de qué?
Ah, de... van a hacer mención.
Ah, no, mira.
Ah, dice el Chiquis que, ah, no, no es de que un momentito, sino que de lana.
Ah, de lana. Claro, está bien. Ah, okay. Esto es mucho mejor que la
mía.
¿Qué?
Ah, que eso sí deja lana, dice.
Ah, bueno.
O sea que esto no.
Esto no deja lana.
Ah, entonces no sirve esto para nada, tonto.
¿Le dijiste tonto al Chiquis?
No, al otro.
Que es... Al otro, o sea, a él y a Chava.
Ya estoy como en el programa. El otro. No, perdóname, padre.
Para todos.
El Chiquis que creo. No, ¿es la primera vez que estás en este podcast o ya llevas varios? No,
nunca te insulto,
padre. Es que lleva sus ausencias largas aquí.
Bueno,
pues ya te dio Pepe la bienvenida.
Pero mira, por lo menos es algo de provecho en lugar de la misión Europa.
Ah, yo pensé que fueras tonto.
No, de los que aburren sabroso. Bueno, yo me imagino que...
Por cierto, Felipe Sebastián, que aburre sabroso, no sabía.
¿Qué?
Pero es que él siempre anda en moto.
Sí.
Y entonces, no fue un accidente como tal. Me dicen que creo que la moto se le cayó encima, no sé qué, y se fracturó la clavícula.
No, no me dije. Sí, ¿le hace a Lizzie Ryder?
Pues sí, pero entonces, pues un saludo.
Para saludos Felipe. Para mí.
No sabía, creo que fue hace unos días. Sí.
Abrazo.
Digo, sigue aburriendo sabroso, pero bueno.
Pero del hospital. Un saludo. Bueno,
ahora aburre a los de su casa. Pero un abrazo al Felipe. La verdad lo estimamos, aunque aburra un resto.
No, yo creo que molestarlo ya significa que forma parte del...
Exacto. Se le quiere bien.
Sí,
exacto.
Sí, ya sabes cómo nos las gastamos. Y si no, pues ya te vas educando. ¿Cómo es este rollo, verdad? Aquí llegaste y te aguantas, mijo. Entonces, bueno.
Él estaba en Sky.
Ah, pues sí, me platicaban el otro día. Sí. Además es muy buen cuate el Felipe.
Muy buena gente.
Buena onda,
sí,
buena onda.
Sí, y buen narrador.
Aguanta vara todo. Sí. Sí, pero bueno, entonces me encontré algo. Seguramente ustedes fueron miembros de algún club que les dieron su credencial.
El Teleclub 8.
Yo era de los amigochos.
Entonces yo me encontré mi credencial del Club de los Monkeys.
Ándale.
El Club de los Monkeys. Radio Éxito 790, la presente credencial acredita a José Segar García como socio activo del club. Firma del presidente del club, nada más un garabato ahí, número 1228, México DF, a 16 de diciembre de 1967.
El club 67.
67, ahí están los Monkeys, mira.
¿Cuál eres tú, Pepe?
No, pues, ojalá, pero bueno. Y aquí está.
A ver la foto.
Ahí está, José.
Aquí está mi foto.
¿Tenías cuántos años ahí?
Sí, iba yo en sexto de primaria, una cosa así.
No manches, pareces de segundo.
No, en 1960.
Parece del kinder.
Pues ya, es que agarré un
zoom.
Agarré una fotografía, la que tenía, digamos, a la mano en ese momento, para enviarla a la estación y todo el rollo.
¿Por qué no te pusieron Bicentenario? Nada más te pusieron José Segarra.
Porque apenas me acabas de bautizar así.
No, como Bicentenario. No, pero así te llamas Vicente, ¿no?
No, Vicente, pero digo, yo siempre para abreviar, ajá, José Segarra nada más. Pero entonces me mandaron mi credencial.
Luego por eso lo mandan al cuartito cuando pasa migración.
Sí, creo que había un José Segarra. Ándale, mira, ahí está el zoom in, está mucho mejor ahí.
Ahí está.
No, si un día me pusieron ahí que por poco pierdo el vuelo a Minnesota.
Que tenías un homónime.
Sí,
que se portaba
un día
mal.
Que sí, me tocó esa cosa. Llegamos como a las 9 de la mañana a la embajada con el Anselmín hace ya varios años y nos quedamos hasta que cerraron.
Ya estaban aspirando.
Ya, los señores se fueron y yo fui el último, ya estaban...
No es cierto, nos quedamos contigo. No,
pero después, ya cuando nos tocó, porque se tardaban mil años, entonces me dijeron, ¿no?, que había, ahora sí, ¿cómo dices tú? Un homónimo.
Un homónime.
Sí, que parece que se las gastaba fuerte. Entonces tuve que hacer un rollo de huellas, pagar un quién sabe qué cosa, no me dieron nada, tuve que regresar a la semana siguiente para otra vez el trámite y demás, pero fue justamente por eso, porque me pusieron José García en lugar de José Segar.
Entonces, imagínate cuántos José García.
Entonces valí madre. Pero mire, aquí está de mis Monkeys.
El más popular de todos era Mickey Dolenz, diría yo, ¿no?
Pues sí, había la serie de televisión.
Claro, y hasta caricaturas hicieron de los Monkeys.
Oye, y cuentos.
¿Cuál es el más famoso? ¿Este, el de acá abajo?
No, yo diría que arriba a la izquierda. Mickey Dolenz.
Este es Mickey Dolenz, el baterista. El de junto, que ya murió, es Mike Nesmith, que tocaba la guitarra. Abajo este güero es Peter Tork, que se encargaba de los teclados y el bajo. Y el cantante, ¿qué dice, chiquitín? Ándale.
Sí, sobre todo por la cantidad de pelos. ¿Qué cosas dices?
Sí, chiqui, qué bárbaro. O sea,
y,
qué
y, bárbaro. Y el otro era el cantante David Jones, que era inglés. Era inglés y, bueno, fue un grupo que surgió de así como de licuadora, pues, de que llamaron gente a que hicieran casting.
Digamos que de laboratorio para competirle a los Beatles, ¿no? La versión de Estados Unidos.
Pero fueron un fenómeno brutal los Monkees.
Ahora, ¿ellos sí cantaban?
Sí cantaban, pero al principio no cantaban. O sea,
¿no era estilo Milli Vanilli?
Pues de alguna manera, sí, ya luego sí, ya lo hacían, pero tenían a un par de compositores, Tommy Boyce y Bobby Hart, que les componían los temas y todo, y tocaban y eran muy buenos. Y Neil Diamond les daba canciones, Carole King daba canciones.
Ah, bueno. Oye, ¿por qué hicieron un programa de televisión? ¿Por el fenómeno? Porque impactó tanto
es que
el fenómeno.
Fue un fenómeno brutal, o sea, los Monkees. Ponían las canciones de los Monkees a toda hora, hicieron lo de los cuentos. No sé si por ahí en mi casa, que es la de ustedes, tengo cuentos de los Monkees que salieron en México. Los voy a traer para que los vean de aquella época.
Bueno, el canal, no sé si era, creo que el canal 5 pasaba la serie de los Monkees.
No,
y Toño, pasó muchos años.
Los Monkees pasaban en Canal 2.
Uy, en Canal 2.
En Canal 2, los sábados como...
En lugar de la novela.
No, pasaban como a las 8:30 de la noche.
¿En serio?
Sí, señor.
¿En Canal 2?
Canal 2 a tus órdenes, mijo santo.
Tienes que hacer un día, Pepillo, un recuerdo de cómo era la programación, porque obviamente ahorita impensable...
No,
impensable quitar alguna de las telenovelas para meter, bueno, ni siquiera La Casa de los Famosos.
No, bueno, lo que pasa es que en esa época también muchas de las novelas pasaban en Canal 4. Uh-huh. Y entonces ya era, digo, que se enlazaban a través de las estaciones de provincia o del interior, en fin, pero bueno. Y Canal 2 tenía su programación, desde luego, Canal 5 también la suya, y realmente cuando viene este reacomodo, es a partir de que se fusiona 2, 4, 5 y 8, que era Televisión Independiente, para crear Televisa, y entonces ya donde viene ese reacomodo de los canales en la programación.
Y Canal 2 tiene repetidoras en todas partes.
Sí.
Y Canal 4 pues es prácticamente un canal local.
Local, pero bueno, sobre todo algunos horarios que se ven en otros lugares, ¿no? Uh-huh.
Sí, pero Canal 2 pasaba a ser, yo me acuerdo, los sábados en Canal 2 se pasaba La Ley del Revólver,
sí,
por ejemplo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Que lo patrocinaba la
Los Gillette, sábados. ¿Y era antes o después de la función de box?
No, era antes. Ajá. Era antes. El Marshall Dillon. Y bueno, y en Canal 2 en la semana, ahí pasaban todas esas series de Misión Imposible, Mis Adorables Sobrinos, todas esas.
Todas eran en el 2.
El Agente de Cipoll, todas esas pasaban en Canal 2.
Sí.
Canal 2 pasaba
¿Y
series.
¿Y entonces en el 5 qué pasaban?
También series y caricaturas y de las series de Estados Unidos.
¿Y qué se producía en México? Las telenovelas.
Novelas, pues sí. había muchos programas de revista, el estudio de Pedro Vargas.
Sí. Las Noches Tapatías. Que
Noches
eran
Tapatías, ese me acuerdo bien.
Los martes.
Sí, los martes.
que salía Lola Beltrán.
Jorge Labardini no hacía un programa también.
Bueno, él hacía Domingo Cerdes.
Domingo Cerdes.
Claro.
Exactamente.
Jorgito Labardini, inolvidable, cuando terminaba el programa de Domingo Cerdes, estamos hablando de los años 60. Entonces ya después de que terminaba todo el rollo, que salía Héctor Lechuga y todos ellos.
Chucho Salinas.
Leonor Hilda, etcétera.
Con el famoso Juan Derecho.
Chicotito no, Juan, decía. Chicotito no, porque Juan Derecho le daba en la madre a todos. Necesitamos que reviviera Juan Derecho. Entonces salía Jorge Labardini y se paraba y entonces decía, este programa se acabó. Esa era la rúbrica de Jorge Labardini de los Domingos Cerdes, me acuerdo.
La despedida.
La despedida, exacto. De que terminaba Jorge, que después trabajó en las transmisiones del fútbol. ¿Se acuerda?
Sí, 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 ¿no? Claro, por supuesto.
Sí.
Era el locutor comercial.
Y también transmitía automovilismo.
Sí, Jorge, sí, era muy, muy versátil, Jorge. Sí.
José Segarra García, esta foto. Pero dices que ibas en sexto de primaria, esta foto es del segundo de primaria.
Pues mira, fue de las fotos que nos sacaban en la escuela.
Sí, 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 está clarísimo.
Y entonces fue la que encontré para que me acreditaran
bueno,
como miembro.
¿Y qué te daba con esta credencial y al ser miembro del Club de los Monkees? ¿Qué, a
pues
qué tenías
sí,
derecho?
Que escuchabas el programa y de repente que hacían alguna promoción de si salía el número de tu credencial, te regalaban discos o alguna cosa. Los clásicos regalos de aquel tiempo de las estaciones de radio, un radio, una licuadora, cosas de ese
un
tipo,
disco, ¿no?
Un disco, por supuesto.
¿Y
¿no?
te ganaste algo?
No me gané nada.
¿Nunca?
Pero disfrutaba yo muchísimo escuchar a los Monkees y sobre todo el tema de Soy un Creyente que fue, pienso, el que los catapultó.
I'm a Believer.
I'm a Believer. Y ese tema es original de Neil Diamond.
¿Dónde estaba Radio Éxitos?
Aquí en la estación, uh-huh. En artículo 123.
Ah, ok.
Ahí muy cerquita de...
Porque yo me acuerdo de dónde estaba, no sé si todavía esté Radio 1000.
No, ya no.
En Insurgentes, ¿no?
Insurgentes Sur.
Insurgentes Sur.
Ahí fue la
Pero
primera
ya se fueron
vez
a Santa Fe hace muchos años.
¿A dónde?
A Santa Fe.
Estuviste ahí en Insurgentes donde estaba
ahí,
Radio 1000.
Ahí se... Y curiosamente no fue nada de Radio 1000, sino fue una cosa de Notimex. ¿Estaba en Notimex también?
No me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que junto estaba la discoteca de Armando Blanco Hip 70, que era un templo del rock and roll.
Uy, Pepillo, no salía de ahí.
Saludos al querido Armando.
¿Sabes cuál fue el primer trabajo que yo hice en mi vida? ¿El primero?
No sé, no
tengo Lo único idea. Que he hecho fuera de Televisa. Bueno, no porque en radio pues estamos en así,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Pero hicimos, increíble, ahora que está tan de moda lo de los extraterrestres,
ajá.
Hicimos una serie de traducciones,
ajá.
De unos programas, de unas conferencias que dieron... personajes estilo Pedro Ferriz, uh-huh. Expertos en el fenómeno OVNI, que ya no se maneja como OVNI, pero bueno, en ese entonces era. Y entonces eran unas traducciones y había que ponerle la voz en español. Y eso fue lo primero que hice en mi vida. ¿Quién sabe dónde estarán esas grabaciones? Pero fue lo primero que me tocó hacer.
Un mundo nos vigila.
Ándale, sí, don sí, Pedro sí. Ferriz.
Ah, ¿verdad?
Santa Cruz.
Ah, ¿verdad? Pero bueno, estoy yo como en los polivoces, ¿verdad? Más bien, como Enrique Cuenca.
Bueno, Pepillo, cerramos el baúl.
Ah, no,
que te costó mucho trabajo traerlo en esta ocasión.
Exactamente.
No, digo.
Necesitó un contenedor y todo esto. Para
bueno, pues es,
oye, ya no
esta credencial, ¿cuántos años tiene?
Ya, yeah, we digo, have to go.
Ah, qué sí. Bárbaro, cómo molestas tú, de veras, chava.
No estás dando lata,
no,
hombre.
Nada más porque tenemos una comida, si no, verdaderamente nos seguíamos.
Nos
de veras.
Algo. Pero bueno, Henry, ¿algo de NFL?
Pues así rápido, Kareem Hunt, sí, que se va con el equipo de los Browns de Cleveland.
Es una buena contratación, ¿eh?
Sí, sí, sí. Anthony Barr, que también se va con el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Todo esto porque Alvin Kamara está suspendido uh-huh. 3 partidos.
Uh-huh.
Y, bueno, tiene a Jamal Williams. También está el caso de Teddy Water, que se va como suplente con el equipo de los Leones de Detroit. Y sobre corredores, como Dalvin Cook, como Ezekiel Elliott, nada todavía.
Nada. Está atorado el tema.
En el limbo.
Pero ya le dijeron a los Raiders, para poner un poquito de presión, si Jacobs no les interesa y si no quieren ponerse de acuerdo
Guapos,
con él,
¿eh?
Ya Broncos de Denver y Jefes de Kansas City, de la misma división, uh-huh. Los dos, ya dijeron, nosotros queremos hablar con él. Si nos dan chance, nosotros queremos hablar con él. Y le van a poner una presión horrible a los Raiders con eso, ¿eh?
Pues sí, digo, vamos a ver también de cuánto es el ofrecimiento para el señor Jacobs de estos dos equipos. Pero sí,
nomás,
realmente,
ahora
¿no?
Ahora sí que nomás por joder. Se lo van a llevar.
Porque les llevar. Encanta fastidiar.
Exactamente. Bueno, ya nos vamos a despedir muy rápido, mi querido José Bicentenario.
Sí,
ahora
señor.
Que vas... a vivir esta experiencia de Fernando Valenzuela y del homenaje y etcétera, sí. Etcétera. Cuando te digo yo, bueno, es que vamos a quitar ajá. El número 42 de Jackie Robinson.
Sí.
Porque es el número 42, pues obviamente sí. Cualquiera lo diría, ¿no? Pero cuando hablamos de un personaje que le retiraron el número, ¿de quién te acuerdas? Que no sea Jackie Robinson.
Pues me acuerdo de Yastrzemski, por ejemplo.
Bueno, porque le vas a los Medias Rojas de Boston.
El 8 de Yastrzemski.
Ok. ¿Tú, Henry?
Pues digo, es que podría... O sea, yo me acuerdo cuando retiraron el número 8 de Carlos Reynoso como 15 minutos y luego ya lo volvieron a usar.
Y lo volvieron a usar.
Pero, es cierto. Te diría el 12, Roy Staubach.
Bueno, claro. ¿Y sabes qué número no dijo José Bicentenario?
Yo no hay más.
¡No! ¡El de Héctor Espino!
¡Ah, claro!
Que lo defiende a capa y espada. Y el número 21 de Héctor Espino está retirado de todos los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol.
Fui un verdadero imbécil. Y siempre voy a defender a Héctor Espino, el mejor bateador mexicano que ha existido, y los demás son fregaderas. Ese sí, para que vaya a ser un bateador de primerísimo nivel.
Extraordinario.
Un saludo para Vinicio Castillo.
Sí, 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 sí. Para todos los que lo rodean, Jorge Cantú.
No, yo me refiero al fenómeno que representó Espino. Fenómeno de
Nelson Barrera.
Inmediatamente ustedes son de picapleitos. Navajas.
Fue una aseveración muy fuerte, contundente.
Es que mandaste a volar a todos los demás. Ay, por cierto, acaba de morir Marcelo Juárez. Murió Marcelo Juárez, que lo hemos estado recordando.
Gran jardinero central, ahora que hemos transmitido tanto a Saltillo.
Sí, exacto.
Y que jugó con los Diablos. Pero digo, fue un fenómeno increíble. Espino, como novato del año desde que empezó. De ahí para el Real, ¿no? Y sobre todo la habilidad que tenía para batear, o sea, bateador de poder y bateador de porcentaje.
De todas maneras, como diría Henry, in the top of your mind, exacto, no está Héctor Espino, porque no lo dijiste, dijiste Yastrzemski.
Bueno, pues es que fue lo primero que me vino a la cabeza.
Por eso, top of mind.
Por eso, top of mind. Ese es sí, el tema.
Bueno, está bien.
Pepillo,
bien,
que tengas muy buen viaje.
Está bien, muchas gracias.
Que te diviertas mucho, disfrútalo ahí con el Agus, con Pau, con este... ¿Quién Lau? Nos va? ¡Ah, Lau también va! ¡No, sí, bueno!
Sí,
no.
¿Sí?
Vamos armados. Muy bien, Pepillo, que lo disfrutes mucho. Henry,
vámonos.
Vámonos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN.